Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor, mis amados, por favor, en... Segundo de Samuel, capítulo 11. Segundo de Samuel, capítulo 11. Y déjelo ahí. Este mediodía comenzamos un mensaje que titulamos Todas las manzanas del diablo están podridas. Todas. Comenzamos hablando acerca de lo que pasó en el huerto del Edén y dijimos también, ¿verdad?, que no sabemos cuál fue verdaderamente el fruto y que algunos teólogos piensan que pudo haber sido higos en lugar de manzana, ¿verdad? Y dimos las explicaciones al respecto. Al hablar de las manzanas del diablo y que todas están podridas, hablamos de la manzana que le ofreció a Eva, que es la manzana de la codicia, y nos referimos a ese tipo de situaciones que son agradables a los ojos, que son codiciables, todo aquello que ofrece placer temporal, lo que satisface la carne, pero que al final del día quebrantan la ley de Dios. Hablamos en segundo lugar de la manzana que Satanás le ofreció a Caín, que fue la manzana del ego diabólico, de la envidia y finalmente del asesinato, y cómo Caín pues terminó matando a su propio hermano sin importarle el dolor que le podía causar a sus padres, incluso, y sin importarle el quebrantamiento de la ley divina. En tercer lugar, hablamos de esa manzana que ofreció Satanás a Aarón y a María, su hermana, la manzana de la murmuración, donde no tuvieron temor de Dios y murmuraron delante del pueblo, y lo oyó Dios, lo vio Dios, lo oyó y derramó su juicio dándoles esta enfermedad de la lepra a María. Terminamos este mediodía con la manzana del placer prohibido, esa manzana que le ofreció Satanás al rey David, y mencionábamos también de la línea fina que existe cuando se codicia algo. Y que hay situaciones donde nosotros podemos llegar a un punto y retroceder para evitar caer en dificultades, pero el caso del rey David no fue así. David vio y prosiguió todavía con esa tentación, y esto pues trajo terribles y terribles consecuencias. Terminamos con la porción de Proverbios que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En esta oportunidad quisiera hablar de otra manzana que Satanás ofreció al mismo rey David. El rey David, un hombre muy vulnerable en medio de tantas circunstancias y situaciones en su vida. En el segundo libro de Samuel, capítulo 21, y en el versículo 1, deja ver. No, ¿sabe qué? Primera de Crónicas 21:1. Ese mero. Quiero mostrarles algo acá. Primero de Crónicas 21:1. Y dígame si estoy correcto, por favor. Mire lo que dice ese versículo. Pero Satanás, recuerde que estamos hablando de las manzanas de Satanás. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Voy a entrar en materia con lo que quiero hablar, pero antes quisiera dar una explicación rápida acerca de esta situación. En esta porción de la Escritura, de Primero de Crónicas, dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo. Pero en segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 1, no dice que fue el diablo. Mire usted, ahí dice Satanás. Pero en esta porción volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Es decir, En una porción, en un versículo, aparece como si es el diablo el que incita a David, y en este texto da la impresión como que es Jehová Dios el que incita a David. Pero no es ninguna contradicción. Simple y sencillamente recordemos que Dios permite al diablo hacer ciertas cosas. Entonces, en esta situación, la manera como debemos entenderlos es simple y sencillamente que Dios permitió que Satanás incitara a David para levantar un censo de Israel y de Judá. Ahora, eso es porque algunos preguntan, bueno, ¿fue Dios o fue el diablo? No, o sea, esa es la situación. Lo incitó el diablo con el permiso de Dios. Ahora, ¿de qué manzana estamos hablando, hermanos? Estamos hablando de la manzana de confiar en nuestros propios recursos y no confiar en Dios. David levantó un censo. David había aumentado su ejército de una manera innecesaria y, lo peor del todo, sin consultar a Dios. Un censo militar siempre se hacía, obviamente, por razones militares, pero más que todo para saber el potencial militar con el que David contaba. Dios se molesta por una situación como esta, ¿ok? Y bueno, por eso se molesta contra el mismo David, porque David aceptó la situación. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Mira, esto es bien importante. Debemos de confiar en Dios mucho más que en nosotros mismos. Debemos de confiar en Dios mucho más que en nuestros propios recursos. Los recursos son el medio que Dios nos provee, porque la Biblia enseña que Dios es el que da la riqueza. Entonces, la situación que tenemos de por medio aquí es la siguiente. Es Dios diciéndole a David, oye David, ¿cuál es el propósito de contar al ejército? ¿Por qué estás censando al ejército, David? ¿Por qué quieres saber cuántos hombres tú tienes? ¿Por qué quieres saber eso? ¿Por qué estaba Dios tan intrigado en esta situación del corazón de David? Porque recordemos una cosa. Dios conoce el corazón. Dios conoce nuestras intenciones. Pero a David se le habían olvidado situaciones como esta. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, mire lo que dice, hermano. Dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, mire lo que dice Jehová, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ¿Por qué? Porque no es vuestra la guerra, sino de quién. La guerra es de Dios. Entonces Dios le está diciendo a David, oye David, me estás diciendo tú que a partir de ahora vas a confiar más en el ejército. O sea, está bien entonces que yo te deje ir y pelear con tus enemigos, con tu ejército, ¿verdad? Porque si lo estás censando, porque si tu confianza está puesta en los miles de hombres que tú tienes para ir a pelear contra tus enemigos, entonces yo me aparto. Esa es la razón, esa es la situación. Mira lo que dice Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, dos puntos, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios no gana las batallas con ejércitos, amados hermanos. Dios gana las batallas con su Santo Espíritu. Eso es lo que la palabra enseña. Dios gana las batallas con su Santo Espíritu. Y es bien importante entender esto, ¿ok? Porque muchas veces nosotros confiamos más en los recursos, estamos bien confiados en la casita que tenemos, estamos bien confiados en el carrito que tenemos, estamos bien confiados en el trabajito que tenemos, estamos bien confiados en muchas cosas. Cuando Dios te está diciendo, aprende a confiar en mí. Y hermanos, una de las lecciones que yo aprendí, que más me costaron, que fueron tan difíciles para mí de acomodarme, de entenderla, de ajustarme, es cuando Dios te quiere enseñar la lección de la dependencia de Dios. Eso es una de las cosas más duras que pueden haber en la vida de uno. Cuando llegas a un momento que tú estás confiado en lo que tú tienes, estás confiado en lo que tú traes, estás confiado en tu cuentecita en el banco, y todas esas cosas circunstanciales pueden cambiar de la noche para la mañana. Un día tenés, el siguiente día no tenés nada. Como una persona que conversaba hace unos días, que me dice, yo trabajaba como ingeniero de Pemex y esto y lo otro, y me comenzó a decir un montón de cosas, y así aquí, así allá. Y pastor, de repente, de la noche para la mañana, llego en la mañana a mi escritorio y encuentro una carta en mi escritorio diciendo que me han despedido. Ahí se acabaron mis viajes, ahí se acabó el pago de mi casa, ahí se acabó esto, se acabó lo otro, se acabó aquí, se acabó allá. ¿Y sabe qué fue lo que aprendí en ese tiempo? Aprendí a depender de Dios. Y eso es una cosa bien importante, que nunca debemos olvidar, amados míos. Sea lo que sea, tengamos lo que tengamos, debemos de aprender a confiar en el Señor y debemos de confiar en Dios siempre. No nuestros recursos. Usted tiene alguna enfermedad. Ah, pero voy a ir a ver al médico para ver qué es lo que me dice el médico. No, ya me estoy chequeando con el médico. ¿Y por qué no te chequeas con Dios primero? ¿Por qué no te pones en las manos del Señor? ¿Por qué no le dices a Dios, mira Señor, yo sé que el médico me va a decir algo, pero al final del día mi confianza está puesta en ti, no en lo que el médico me va a decir? Yo quiero confiar en ti, no quiero confiar en mis recursos, no quiero confiar en lo que tengo, no quiero confiar en esas cosas. Y esa fue una situación que Dios vio el corazón de David. Está censando al pueblo, ¿verdad? O sea, estás cada noche que antes de dormirte te pones a contar tus chirilicas, ¿ve? Cada noche levantas el colchón y sacas los billetitos que tienes guardado y los cuentas. Y ahora ya tengo tantos, y ahora ya tengo tantos, y ahora ya tengo tantos. Y dice Dios, ¿dónde está tu confianza? En tu trabajo, tu confianza está en tus bienes, tu confianza está en tus amistades. Qué difícil, hermano, qué situación más tremenda. Imagínate aquellas personas que tienen como conectes, como amistades, algunos presidentes de la República, especialmente en América Latina, hermano. Hoy, antes, decir yo soy amigo del presidente era una cosa buena. Hoy, yo no lo conozco usted. Yo no sé quién es ese hombre, ¿verdad? Es tremenda la situación. Es difícil. Cuando estamos más confiados en los conectes que tenemos que en el mismo Dios de los ejércitos. Nuestra confianza debe estar puesta siempre en el Señor. Y Satanás el diablo le dio esta manzana a David. Le dijo, mira, no, cuenta al pueblo. Cuenta al pueblo, no te vas a enfrentar con un ejército mayor que el tuyo. Cuando David podía decir, no, ¿sabes qué? A mí no me importa cuánta gente yo tengo en el ejército. Porque la victoria no me la va a dar el ejército, la victoria me la va a dar Dios. Y esa es la confianza que debemos aprender a tener nosotros en todos los desafíos que enfrentamos en la vida. En todas las situaciones, ya sea que estemos orando por una persona, ya sea que estamos nosotros aplicando por un trabajo, ya sea que estemos pensando en hacer un bien, cualquier situación que sea, nuestra confianza debe estar puesta en Dios y únicamente en Dios. Eso leemos en esta porción de la Escritura. Ahora quiero hablar de otra situación y quisiera que nos fuéramos de una sola vez al Nuevo Testamento. Satanás ofreció la manzana de la avaricia a este personaje tan conocido como Judas. Juan capítulo 13, versículo 27, dice la palabra. Y después del bocado, ¿qué dice la Escritura, iglesia? ¿Quién entró en él? Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Cuántas piezas de plata recibió Judas a cambio de entregar a Jesús? 30 simples. Los mexicanos dirían de otra manera, ¿verdad? 30 simples piezas de plata. Hay varias cosas que me llaman la atención en este pasaje. Y eso me ha hecho entender la vida, y me ha hecho entender el ministerio y entender la iglesia con el correr del tiempo. Una de las primeras preguntas que surgen al darnos cuenta de esto es, ¿cómo es que un hombre que ha pasado 3 años y medio con Jesús en su ministerio, cómo es que un hombre que vio la multiplicación de los panes, cómo es que un hombre que vio a Jesús caminar sobre las aguas, cómo es que un hombre que vio decirle a Lázaro, sal, fuera? ¿Cómo es que un hombre que vio a Jesucristo hacer tantos milagros, tantas maravillas, calmar el mar? ¿Cómo es posible después de 3 años llegar a una situación como esta y permitirle al diablo entrar a su vida? Permitirle al diablo moverte a hacer una situación como esta. Por 30 simples piezas de plata, lo que se daba por un esclavo. La avaricia es una cosa terrible, amados míos. Es una cosa muy difícil. Y déjame decirte, no hay ningún dinero en este mundo que valga más que tener el conocimiento de Cristo Jesús. Ningún dinero. En absoluto. El apóstol Pablo lo expresó de esa forma. Lo tengo todo por basura a cambio del conocimiento de Cristo. Yo no quiero llegar a ser millonario ¿a costa de qué? ¿A costa del Evangelio? ¿De dejar a Jesucristo? ¿De dejar su palabra? ¿De dejar su reino? ¿Cuál es el propósito de eso? Si Dios vale mucho más que cualquier oro en este mundo. Sin embargo, ¿cómo es posible que un hombre que pasó tanto tiempo al lado de Jesús, en el mejor seminario que un hombre pudo haber estado, y permitió que el diablo le entregara la manzana de la avaricia, y la tomó la manzana de la avaricia, y la usó? Yo dije este mediodía, el diablo no va a tentar a todo de la misma manera, porque hay ciertos pecados, hay ciertas cosas que algunos no damos nada por ello. Pero hay otras cosas que sí. Hay otras debilidades que tenemos. Hay otras situaciones por las que caemos. Es probable que el diablo le pueda poner todo el dinero del mundo, o que alguien venga a decirle a usted, mira, si usted me pasa esta maleta le voy a dar tanto, y a usted no le importa eso, porque el dinero no es un problema para usted. Y no es porque lo tenga, es simple y sencillamente que usted tiene valores bien puestos en su mente y en su corazón. Pero hay otras situaciones que sí. Hay otras cosas por las cuales podemos caer. Y este fue el problema de Judas, la avaricia. Ahora, esta manzana de la avaricia no solamente se la ofreció a Judas. Ustedes deben recordar en el capítulo 5 del libro de los Hechos, también se la ofreció a una pareja. ¿Cómo se llamaban? Ananías y Zafira. Y eso dice el capítulo 5 de los Hechos, en el versículo 1 al 3 nada más, para no molestarlo tanto. Dice la palabra de Dios, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro a Ananías, mire usted, mire, una vez más está el diablo metido ahí. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? ¿Por qué qué? Llenó Satanás tu corazón. Hermano, ¿qué fue lo que le dijo a Judas? Lo acabamos de leer. Ok, Satanás entró en él, y ahora Pedro le dice a Ananías y Zafira, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Volvemos otra vez a lo mismo. La manzana de la avaricia. ¿Qué pasará con nosotros, hermano? Tal vez, quizá nosotros nos parecemos mucho a Ananías y Zafira, en menor escala quizá. Cada vez que una persona me pregunta a mí, lo digo con el respeto y con el cariño que tengo a esta iglesia, pero cada vez que una persona me pregunta a mí, pastor, ¿y yo debo de dar al Señor mi diezmo antes de taxes o después de taxes? Esa pregunta está envuelta en algo. ¿En qué estará envuelta esa pregunta? ¿Cuál es el problema de darle a Dios antes de los taxes? ¿Cuál es el problema? ¿Sabe qué es lo que queremos? Tener la aprobación del pastor. Eso es lo que queremos. La aprobación del pastor para decir no solamente de esto. Pastor, yo vendí un ranchito por allá, pero ¿verdad que es? De eso no tengo que dar nada. Esa pregunta está envuelta en una manzana. Pastor, fíjese que me dejaron de herencia tal cosa, se murió mi papá, y mire, me dejó esta cantidad de dinero. Pero él diezmaba allá en su iglesia, allá en San Juan, calzones cortos, allá diezmaba él. Entonces quiere decir que ese dinerito ya diezmaron de ahí, pastor, ¿verdad? ¿Verdad, pastor, que no es necesario que yo diezme aquí? Esa pregunta está envuelta en una manzana. De lo contrario, no andaría preguntando usted cosas. La Biblia dice que hay que darle a Dios lo que es de Dios. Y no tenemos que andar con eso. Hay personas que ni siquiera lo preguntan, son tan generosas que se lo dan al Señor de una sola vez, porque saben que no hay nada en este mundo, hermanos, que nos vamos a llevar.
Y qué lindo tener la satisfacción de poder decir que somos impulsores del reino. Que impulsamos el reino del Señor. Que empujamos la carreta. Que se puede contar con nosotros. Me decía el pastor allá en Guadalajara: pastor, cada vez que yo digo en la iglesia, hermano, vamos a pintar el edificio, necesitamos hacer aquí, necesitamos. Hay hermanos, dice, que se meten la mano a la bolsa y ponen más de lo normal. Eso es el reino. Ahora, quiero mencionarte tres cosas nada más rápidamente de por qué Ananías y Zafira tenían problemas, hermano. En ese versículo dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Sabe qué me indica ese versículo? Que el corazón de Ananías y Zafira estaba vacío. Si hubiera estado lleno de Dios, si hubiera estado lleno de palabra de Dios, si hubiera estado lleno de temor de Dios, si hubiera estado lleno de gratitud a Dios, no habría lugar para que el diablo metiera nada, porque estaba lleno de Dios. El problema de mucha gente de venir a la iglesia es que tiene el corazón vacío. Usted viene y recibe una comidita. Mire, hermano, es que esto es tan natural. Este es alimento espiritual. Si usted viene y se alimenta con una comidita nada más al mediodía, y esto yo, hay personas que se molestan y después mandan algunos mensajitos por ahí, ¿verdad? Diciendo: hoy estuvo un poco agresivo, dicen algunos. ¿Sabe qué me dijo otra persona en un texto que me mandó hace poco? Dice, antes de salir de México: parece que le hacen falta vacaciones, me dijo una persona. Por decir la verdad. Es que una comidita a la semana, hermanos, estaríamos anoréxicos, todos estaríamos muriéndonos, estaríamos todos. Porque esto es alimento. Y Satanás llenó el corazón porque estaba vacío. Hace poco le decía yo a la secre: a mí se me hace, le digo, que fulano de tal viene porque la mujer lo trae. De su parte él no viniera. Él no viniera. Y se usa la tristeza. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando del cielo y del infierno. Pero el evangelio no es para todos, hermano. El evangelio no es para todos. Hay personas que ellos estarían mucho más contentos y satisfechos quedándose en su casita. Venir a la iglesia es un peso, un dolor. Pero lo hacemos porque la Biblia dice que este es nuestro culto racional. Yo me voy a la casa a descansar un ratito, descanso unos minutos nada más. ¿Cree usted que me quiero levantar? No me quiero levantar, hermano. Y me duermo como las 4, póngale, no me duermo así uno, nomás un ojo cerrado, otro abierto. 4:20, 4:30, ya 4:30. Y 10 para las 5 suena la cosa esa. Y digo: voy a llamar a Emerson para que predique. Pero hace años, voy a llamar a Jorge para que predique. ¿Cuánto tiempo? Ya tengo 30 años de lo mismo. Pero no, me levanto. Me levanto y me lavo la cara con agua bien fresca y ¡ay! ¿Qué onda? ¡Vámonos, pues! ¿Cómo es posible que no hubiera culto? ¡Whatever! Ya, voy a descansar cuando esté muerto, digo, para... Yo nunca, en todos estos años he dejado de venir a un culto simplemente porque mi cuerpo me pide quedarme echadote ahí. No, güey, José. Y de que me lo pide, ¡ja! Yo estoy como esa canción que dice: ¿sabes de qué tengo ganas? De acostarme de este viernes y levantarme el domingo. ¡Ay, mijo! Eso me pide el cuerpo a mí. Me decía un hermano, cuando le sobre unos minutos, le dije: ya perdió, papá. No me sobra ni uno. No me sobra ni uno. Tengo herido trabajo para 2 años que hacer. Correos que contestar, tesis que ayudar a un seminario. Tengo cantidad de situaciones que hacer. Entonces no me sobra un minuto. Son dos cosas. Yo no conozco lo que es estar aburrido. No sé. No lo conoce. ¿Qué es eso? Y la otra cosa que no sé es, no tengo nada que hacer. Eso, a mí, en mi vida, en mi diccionario, lo busco, no está. Eso que aquí lo vine a ver porque no tenía nada que hacer. Loser. ¿Por qué? Porque la persona de éxito siempre tiene algo que hacer. Una persona que quiere salir adelante siempre tiene 3-4 cosas que hacer. Y vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y tenemos que seguir adelante. Esto es el corazón vacío, número uno. Número dos, Ananías y Safira tenían un problema bien serio. Y no quiero que me tome esto por el lado equivocado. Sufrían del mal del reconocimiento. Pedro, aquí traemos nuestra ofrenda, vendimos nuestra heredad, y aquí está, mire. Aquí la traemos, ¿verdad? A los pies de los... Hay gente que le encanta ser reconocida. Yo sé, yo entiendo que de vez en cuando el reconocimiento es bueno. A mí me cuesta mucho eso porque no me gusta. Yo sé que el reconocimiento... Pero hay personas que están enfermos. Es una manera que quieren que se le reconozca por una cosa, quieren que se le reconozca por la otra, quieren que se le reconozca. Y ellos lo mostraron de esa manera. ¿Por qué? Porque otro hubiera traído su ofrenda, aquí está, nos vemos, ¿verdad? No, ni hubieran hecho nada. Pero querían reconocimiento. Y la tercera cosa, el tercer problema, es una falsa generosidad. Falsa generosidad. Es aquella persona que mete el sobre vacío a la ofrenda. ¿Aparecen sobre vacíos? ¿Sabe para qué? Para que vean que dio. Hermano, si usted no tiene, no ponga nada, hombre. Si es que, ¿y a usted qué le importa lo que lo están viendo los hermanos que están al lado suyo? Pues, si su negocio es con el Señor, no con nadie más. No es que el pastor se le queda viendo a uno bien feo. No friegue, hombre. Yo me pongo así, para no ver. Una falsa generosidad. ¿Por qué? Porque están diciendo, mira, vendimos en tanto la heredad, aquí está nuestra ofrenda. Te estás clavando parte, papá, si no la vendiste en eso. Tú te estás quedando con una buena cantidad. ¿Qué necesidad hay de mentir al Espíritu Santo? ¿Qué necesidad hay de eso? Había un empleado en esta iglesia que llegaba a mi oficina con los sobres de diezmo aquí, ¿ve? En la bolsa. Solo para que yo lo viera. Pero el sistema que ha creado el Gran Hawk me manda a mí una vez al mes los diezmos de toda la congregación. Entonces yo sé quién dio este domingo, quién dio el otro, quién dio aquí, yo lo sé todo eso, porque me llega. O sea, él no lo manda a él, pero él lo ha creado el sistema para que me llegue. Y voy viendo yo, cero, cero, cero. Yo digo yo, ¿y los sobres que anda aquí este brother, pues? Y platicaba conmigo y se lo sacaba y lo dejaba, tenía en la mano y se lo volvía a poner. Entonces yo pensaba que estaba diezmando. Pero no era así. Ahora, mi pregunta es, ¿a quién quiere engañar usted? Como dicen allá en mi rancho, este a la guardia quiere amarrar. Al agua quiere mojar, dicen allá, ¿verdad? O sea, ¿y yo qué tengo que ver entre su relación con el Señor? Si usted le quiere robar a Dios, yo mejor me alejo, mijo, de usted. Allá es cosa suya. Todos estoy más que seguro, hermano. Más que seguro que tenemos excusas y justificaciones para no dar todos. Es que este mes me toca pagar el insurance, pastor. Es que este mes, fíjese que me dio una tal cosa. Fíjese que ahora se me dio el carro. Fíjese que ahora tal cosa. Fíjese que ahora aquí. Todos tenemos. Pero Dios sabe a aquel que es fiel. Dios sabe a aquel que dice, Señor, estos son gajes del oficio. Yo quiero que tu obra siga adelante. Yo quiero que tu evangelio siga adelante. Hay que apoyar a los misioneros. Aquí está, Señor, lo mío. Pero esa es esa manzana de la avaricia. Tengamos mucho cuidado con ella. Dos más rápidamente. Dos hombres de Dios, y cuidado con esto. Dos grandes siervos del Señor. Sus nombres, Pablo y Bernabé. ¿Sabe cuál manzana les ofreció el diablo? Y se la tragaron. La manzana de la discordia. ¿Ha escuchado eso, verdad? Hechos 15:36. Hermano, siervo de Dios. Dice la palabra, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Me gusta esto. Se ponen de acuerdo, vamos, regresemos a ver a los hermanos, a ver que, cómo están los hermanitos. Versículo 37. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, a Juan que tenía por sobrenombre Marcos. 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Bueno, ahí, mire usted. Uno decía, vamos a volver a visitar a los hermanos. Chévere, le dijo Bernabé. No dijo así, pero verdad. Entonces dice Bernabé, pero mira, llevémonos a Marquitos. Y Pablo dijo, a Marcos no. ¿Y por qué no? Porque nos dejó tirados allá. Se vino con nosotros, se bajó del barco y ya no siguió el camino con nosotros. Entonces no lo vamos a llevar. Y Bernabé dice, sí lo vamos a llevar. Y Pablo dijo, pues no lo vamos a llevar. Y Bernabé dijo, sí. Y Pablo dijo, no. Y bueno, sigamos. 39, hermanos, les ofreció la manzana de la discordia. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, se fue para Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Dígame una cosa, de esta discordia, de este desacuerdo, ¿quién salió perdiendo? El Evangelio. Porque el proyecto era, vamos a visitar a los hermanos, a todas las iglesias, a ver cómo están. ¿Cómo es posible que dos personas que conocen el Evangelio, cómo es posible que dos personas que conocen a Dios, pueden pegarle una mordida a la manzana de la discordia? ¿Por qué no llegar a un acuerdo, hermanos? ¿Qué tanto problema era llevarse a uno? ¿Por qué no ponerse de acuerdo el uno con el otro y decir, mira, resolvamos esto para beneficio del Evangelio? Resolvamos esto para beneficio de la palabra. ¿Qué testimonio? Mira, ya pasaron 2000 años y ¿qué estamos haciendo nosotros en este día? Recordando esa manzana de la discordia 2000 years ago. Quedó marcado aquí. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque no es posible que usted esté en discordia con otro hermanito en Cristo. No, Señor. Hay que madurar. No es posible que estemos en pleito. En el cuerpo de Cristo no pueden haber situaciones tales como yo no me hablo con esa hermana. Como dicen en mi rancho. ¿Y de ahí? ¿Cómo está eso? No, es que ese hermano tal cosa. Es su hermano en Cristo. Es su hermana en Cristo. Usted necesita madurar. Y esa es la muestra del amor divino en la vida de una persona. Si usted no logra perdonar a alguien de la iglesia. Y escúcheme esto. Esto es bien importante, hermano. No solamente se trata de perdonar. Se trata de no ser indiferente. No se trata simplemente de pasar con la cabeza levantada delante de una persona que a usted no le cae bien. Si usted tiene ese sentimiento todavía, por el gran amor de Dios, revise, por favor, si usted conoce verdaderamente a Jesús. No vaya a ser que todo este tiempo lo suyo sea una religión, que antes era católica y hoy es bautista, pero a Cristo no lo tiene en el corazón. Porque si Jesús, estando en el Calvario, estando en la cruz, supo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿quién es usted y quién soy yo para no perdonar a una persona que nos ha hecho daño? ¿Quién somos? Y estos dos grandes hombres del Señor, porque los reconocemos que lo son, desgraciadamente le pegaron una buena mordida cada uno a la manzana de la discordia. Y eso no puede ser en la casa de Dios. Proverbios 17:14 dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Cuidado con esa manzana de la discordia, hermanos. La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Y quiero terminar con esto. Al diablo, a Satanás, le falló una manzana. Le falló una manzana. Con esta manzana, el diablo quería hacer creer a esta persona que Dios es injusto. Con esta manzana, Satanás quería hacer saber a esta persona que Dios es malo. Con esta manzana, Satanás quería hacer saber a esta persona que Dios es el culpable del sufrimiento. Quería hacer saber a esta persona que de nada le sirve su amor a Dios y su devoción a Dios. Que de nada le había servido ser un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le vinieron males, le mataron a los criados, cayó fuego del cielo, se quemaron sus ovejas, los pastores fueron consumidos, le robaron los camellos, vino un viento, la casa cayó sobre sus hijos y murieron. Y el diablo le dio esta manzana a este hombre. Y este hombre dijo las siguientes palabras: se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró, diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y la palabra del Señor dice: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando el diablo se dio cuenta que Job no quiso comerse esta manzana, regresó a la presencia del Padre, regresó al cielo y le dijo: ¿te das cuenta, dice Dios, cómo mi siervo Job es fiel? Sí, dice, porque no le has tocado su cuerpo. Tócale su cuerpo y te vas a dar cuenta si no te maldice. Por eso dice en Job, después de estas cosas, le mandó una gran enfermedad en el capítulo 2, versículo 7. Entonces salió Satanás una vez más de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Y apareció su mujer, y mire lo que la mujer le dijo, en el siguiente versículo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Porque a esta señora le dio otra manzana el diablo, esta sí se la tragó. Haciéndole creer que Dios es injusto, que Dios es malo, que Dios es el culpable de todo sufrimiento en el mundo, que de nada sirve amar, servir y tener devoción hacia Dios. Pero una vez más, en el versículo 10, Job dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Esta manzana, Job no se la comió. Esta manzana le falló al diablo. Mis amados hermanos, todas las manzanas del diablo están podridas. Y tenga mucho cuidado, porque todos los días al amanecer está la tentación, ¿verdad?, de comerse una. La fruta normal sí se la puede comer, estoy hablando en sentido figurado, por supuesto, ¿verdad? No vaya a llegar a su casa hoy en la noche a tirar todas las manzanas a la basura. Todas las manzanas del diablo están podridas. Vamos a pedir a Dios que nos ayude, que nos libre de estas cosas. Padre querido, te damos gracias por tu evangelio, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la manera como tú hablas a nuestros corazones a través de las Escrituras. Pedimos que el mensaje de este día domingo pueda llegar a muchos corazones, en muchos lugares. Y oramos ahora por nosotros, Señor. Pensamos en las tentaciones en las que afrontamos cada día, de toda índole. Tu palabra dice que no ignoramos las maquinaciones del diablo, las conocemos. conocemos.
Y sabemos también cómo Satanás, el diablo, se aprovecha de nuestras debilidades y de esos momentos, Señor, difíciles para muchos de nosotros. Ayúdanos a tener puesta siempre la armadura de Dios para poder resistir los dardos de fuego del enemigo. A permanecer fuerte, Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir la vida victoriosa que tu palabra nos manda, a salir adelante en medio de cada tentación, en medio de cada circunstancia, aún en esos momentos difíciles, momentos de debilidad. Bendícenos, Padre Santo, como pueblo tuyo que somos. Danos el discernimiento y la sabiduría para ver venir el peligro, para ver venir la destrucción, para ver venir los dardos de fuego del enemigo, para ver venir esas manzanas que nos trae el diablo, que son codiciosas a la vista, pero que traen un veneno fatal. Ayúdanos, Padre. Mientras todos oramos en esta noche, no quisiéramos ir a casa sin antes darle la oportunidad a usted de tener un encuentro con Jesús. Si hay alguna persona en esta hora que dice: pastor, yo necesito a Cristo. Yo necesito a Dios en mi vida. Este es un buen momento. Déjenos orar por usted. Déjenos orar con usted. Ábrale su corazón al Señor. Invítelo a ser parte de su vida. Comience una vida victoriosa en el nombre de Cristo Jesús. Ponga en las manos de Dios su vida en este día. Mientras todos oramos, ¿hay alguna persona que quiere entregarle su corazón al Señor, que quiere entregarle su vida a Jesucristo? Esta oportunidad es para usted. Ahí donde está, yo le invito para que levante su mano si usted quiere recibir a Cristo en el corazón, y déjenos orar por usted y ayudarle con esta decisión que es tan importante, que tiene que ver con el cielo, con la eternidad. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario, Señor. Te doy gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por tu sangre derramada. Por tu resurrección te doy gracias. Y en este día te invito a ser el Señor de mi vida. Gracias por una salvación tan grande. Gracias por el perdón de mis pecados. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la Biblia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a reflexionar en ella, atesorarla en nuestros corazones, a vivirla cada día. Permite que en esta semana, Señor, cada día podamos hacer un tiempo para estar en comunión contigo. Gracias por habernos permitido estar en tu casa en este día. Llévanos en paz a nuestros hogares. Bendícenos al acostarnos, al levantarnos, nuestra entrada, nuestra salida. Las cosas que vamos a emprender en esta semana que lleven el sello de tu santa bendición, Señor. Protege nuestros matrimonios, protege a nuestros hijos también. Y bendícenos hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.